Hombre, Antonio Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Pues bueno, echando la mañana.
Echando el bofe también, ¿no? Que vamos con prisas.
Eso.
¿Dónde crees tú que va a haber elecciones antes, Carlos? ¿En Venezuela o en España?
Fíjate que... ni idea.
Es que fíjate que ahora ha dicho hace un ratito, la ministra María Jesús Montero de Hacienda, que si no hay presupuestos generales del Estado, Pedro Sánchez convocará elecciones en 2019. Que las adelantará, aunque sea unos meses.
No sé, no me convence mucho, pero bueno.
No te convence demasiado,
bueno,
¿no?
Por cierto, ¿qué os ha parecido Alfonso Guerra?
Bueno, estamos comentando aquí a micrófono cerrado que es verdad que escuchar a una persona con argumentos inteligentes, sólidos, que tiene sus opiniones, pero que es respetuoso también con los adversarios, su propio partido, etcétera, que se echa en falta, Carlos. O sea, es como retrotraerte a un nivel de la política que encarnaba Alfonso Guerra, Felipe González, y Adolfo Suárez y mucha gente más, muy inteligente, ¿no?, en el mundo de la política, y que ahora ya se echa en falta, porque estamos, como decíamos antes, en una política de segunda línea, ¿no?, con las manifestaciones de gente como Sofía Hernández. O sea, que bueno.
Eran faltones, Antonio, pero con arte, ¿no?
Y con sí, y escucharle en esta entrevista, claro, es de una altura intelectual y de una capacidad de reflexión que solamente cabe preguntarse qué hemos hecho mal los españoles para tener ahora los políticos que
concepto
tenemos.
De España y tal, desde su ideología.
¿En qué nos hemos equivocado para tener la clase política que tenemos ahora, Dios mío?
A lo mejor también pues somos peores nosotros, ¿no?
¿A ti son solos?
A mí me ha generado un poquito de desasosiego. Porque es verdad que cuando este hombre dejó el escaño, todos los que poblábamos los pasillos del Congreso sentimos que se cerraba un capítulo de la historia con mayúsculas, ¿no? Pero ahora, escuchándole hablar, a mí me falta de su sabiduría que la adapte a la realidad de este tiempo. Es decir, en este país tener 100 escaños ya va a ser un lujo y hay que ofrecer soluciones y hacer análisis con esa realidad.
Porque es
muy fácil hablar con la perspectiva de las mayorías absolutas y el bipartidismo. Pero es que esto ha cambiado. Irremediablemente.
Estoy de acuerdo contigo, pero también apuntaría que esto ha cambiado, primero, a peor, y segundo, que es que no puede haber más de 100 escaños porque no hay ningún partido que entusiasme por encima de eso.
Claro, pero cuando dice no se puede gobernar con 84, ya, señor Guerra, es que 100 va a ser un lujo. Entonces, lo que hay que ofrecer son análisis con esta realidad política.
Te recuerdo
más allá de que
me
parece de una lucidez, dime.
No digo que te recuerdo que él tuvo 202.
Uh-huh. En el año 82.
Claro, pero es que el tiempo de las mayorías absolutas...
Esto aparece, vamos.
Ha desaparecido y se ha esfumado. Esto no existe. Entonces, quizá haya llegado el momento de hacer grandes coaliciones y de que esos cables que él dice que tendió a Suárez, que me ha llamado la atención, la verdad, tengo que decirlo, no sé si forma parte del arrepentimiento colectivo con la injusticia que se hizo con Adolfo Suárez en su momento, pero quizá haya llegado el momento de hacer grandes coaliciones entre partidos constitucionalistas. Mientras tanto, el partido que tenga 90 escaños será preso de minorías que permitan gobernar.
Pero a lo mejor Sonsoles se refería a que no se puede gobernar con 84 cuando otro tiene 137. Pero dejadme que escuchemos sobre esto, Carlos, de Alfonso Guerra, una reflexión, pregunta que te dirige Juana desde Madrid.
No me cabe ninguna duda que el periodista de raza que eres no dejará de recordarle a Guerra sus palabras a Suárez diciéndole Taur del Mississippi.
Claro.
Que no sé si es más denigrante o la acusación que acababa de hacer su partido de que Rajoy era un borracho. Anda,
no,
atrévete.
Pero esa expresión la ha explicado ya 27 veces Alfonso Guerra, volver otra vez.
Sí, sí, sí.
A ello ya
no,
causa,
volver no, pero estaréis conmigo y yo antes me preguntabas qué edad tenía. Pues tenía 3 años. Es decir, que todo lo que habéis vivido yo simplemente lo he leído y no se le trató bien.
Bueno, tenías buena fuente, ¿eh?
Sí.
Por eso, no nos constaban en las fuentes que se manejaban en esta casa que el Partido Socialista le echara un cable a Suárez.
No, es que yo, fíjate, esa es la parte, Sonsoles, claro, de la entrevista que más me ha desconcertado.
Sí, sí.
Dice, Suárez dijo, no lo sube a ver. Hombre, si tú haces una oferta, no es que lo veas ahí en un golpe de en el Parlamento, sino que llamas, oye, vamos, y se lo ofreces de una manera directa. O sea, yo creo que eso ha sido un poco brindis al sol. Es lo único que ahí me ha sorprendido.
Yo no lo veo,
no lo cogió ni Suárez ni nadie.
Claro,
no lo nos enteramos ninguno.
¿Cómo, yo cómo lo veo? Pues como que la historia o te la escriben o la escribes. Y entonces, pues antes de que lo hagan otros, si también una, si él una, está una reescribiendo de cable, su historia. Pues, también
y, no, es, no esperas
razonable.
A que lo coja en el Parlamento en una sesión, sino que hablas con él y se lo explicas. Oye, estamos dispuestos a esto, es como se hacen las cosas. No, no. Es que no lo cogió y entonces ya decayó. No lo cogió Suárez y, por cierto, nadie, ni la prensa, ni nadie. Nadie se enteró.
Como dijo Rubalcaba, en este país enterramos muy bien.
¿Avanzamos, Carlos?
Venga.
¿Con qué te apetece? Mira, vea, vamos, déjame que elija a mí. Vamos a escuchar a Ángel desde Andalucía haciendo una reflexión sobre lo del Falcon, el whisky y Rajoy, que creo que es interesante.
Mira, yo tengo whisky en mi casa y no bebo. O sea, que no saquéis las cosas de contexto. A lo mejor el whisky era para los empleados y los azafatos. Y las azafatas. Que os agarráis enseguida un clavo ardiendo.
Bueno, mientras no sea para el piloto, ¿no? Todo controlado.
Yo creo que lo mejor es que los azafatos y la azafata no le den al whisky.
Tampoco.
Bueno. No, no, de hecho no le dan, o sea, no creo, no, no me parece que durante el servicio...
No pueden. Rigurosamente, y antes incluso, ¿eh?
Exacto.
Mira, como llevamos una mañana cañera con los taxistas, también vamos a escuchar a uno que nos da un poco de caña a nosotros. Es Javier, desde Logroño. Javier.
Cuando hubo el conflicto de los controladores aéreos, ustedes, los medios de comunicación, nos hicieron odiar a los controladores aéreos. Cuando hubo el conflicto de los estibadores, ustedes, los medios de comunicación, nos hicieron odiar a los estibadores. Ahora, el que hay el conflicto de los taxis, ustedes, los medios de comunicación, nos están haciendo odiar a los taxis. Ningún medio de comunicación todavía se ha puesto a descifrar las cifras de Uber y de Cabify. Y eso es lo que tendrían que hacer, en vez de estar metiendo, vamos a hablar, a llamar las cosas por su nombre, y metiendo mierda contra los taxistas. Muchas gracias. Ahora si tenéis cojones, lo ponéis.
Pues mira, querido amigo, nosotros no ocupamos la Castellana. Ni nosotros, los medios de comunicación, cerramos la Gran Vía de Barcelona. Ni nosotros, los medios de comunicación, le tiramos piedras a nadie. Ni impedimos que nadie vaya a coger un avión. Nosotros, los medios de comunicación, no cortamos la calle Génova. Nosotros no hacemos esas cosas. Nosotros contamos lo que pasa. Y lo que pasa es lo que hacen otros. Y si luego además la gente le coge o no le coge manía, o se solidariza o no con cada uno de los colectivos, es por lo que hacen los colectivos, no por lo que cuentan los medios. Espero que eso tenga usted también cojones para entenderlo.
Ole.
Hoy poco más se puede decir, Herrera, pero déjame solamente una cosa. No hay... comunicador que haya apoyado más desde el principio a los taxistas que tú. Eso, vamos, yo por lo menos así lo he interpretado. Pero es cierto que nos produce, bueno, pues ya un poquito de cansancio y sobre todo las formas, pues no son las adecuadas. Y esa desafección no la vivimos nosotros solamente los periodistas, que hemos apoyado y estamos apoyando al sector del taxi y a sus razones,
Y luego,
no a la manera de defenderlas.
Déjame que pregunte una cosa, muy brevemente. ¿Por qué hay que echarle siempre la culpa a los medios de comunicación? Ayer este Tito Álvarez, cuando dijo lo que dijo, dice, es que me han manipulado. Pero no, que no me han manipulado, que hemos sacado el corte. Y dice usted lo que dice. ¿Pero qué me está contando? Está bien.